buenos días. Son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. No es ni de noche ni de día, sabemos que estamos en la madrugada. Después de la noche con Beatriz Pérez Otín, nos damos cuenta que tenemos que ponerle las calles a este jueves 16 de febrero de 2023. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, pues, hagas lo que hagas, o no conciliando el sueño, o intentando dormir, o a lo mejor currando. Hay mucha gente que está en esas tres situaciones. En cualquier caso, te doy las gracias por escuchar la radio y más poder quedarte con nosotros, con la cadena COPE. En este programa de radio le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos llenan el alma y a veces nos hacen reflexionar y decir, joder, qué suerte tengo o qué gracias, ¿no?, tengo que dar a un montón de personas que me rodean y que me ayudan a vivir un poquito mejor. Y mira, hoy quiero poner la primera calle positiva del día contándote la historia de un hombre que ha recuperado la libertad tras pasarse los últimos 28 años en prisión por un crimen que no cometió. Su nombre es Lamar Johnson y fue condenado en 1994 por matar a un hombre durante un tiroteo. Pero este martes, un juez de Missouri anulaba su pena. Este era el momento.
It is hereby ordered that the motion of the circuit attorney of the 22nd Judicial Circuit filed herein for the benefit of Lamar Johnson is granted.
Es que el juez ha reconocido en su veredicto el error que se cometió en 1994 cuando Lamar fue condenado a cadena perpetua. Mira, en aquel momento la policía y la fiscalía le acusaron del crimen en base a una disputa relacionada con dinero de la droga. Desde un principio el hombre mantuvo su inocencia, alegando además que en aquel momento se encontraba en casa de su novia a varios kilómetros de distancia. Por aquel entonces tenía 22 años, pero como te estoy contando, este martes, hace unas horas, ese error se ha enmendado gracias a la confesión del verdadero asesino que ya cumple condena por otro crimen. En estos casos siempre me pregunto, ¿cómo se le devuelve a alguien a su vida? Prácticamente Lamar ha pasado 3 décadas de su vida encerrado de forma injusta. No ha podido conocer el amor, no ha podido formar una familia, no ha podido realizarse en un trabajo que le haga feliz. No ha podido hacer nada de lo que tú y yo hicimos cuando teníamos 20, 30 o incluso 40 años. Y la respuesta es que no hay forma de revertir este fallo. A nadie se le puede devolver esos años ni las vivencias que conllevan. Los abogados de Lamar han anunciado que van a exigir una indemnización, así que ojalá sea cuantiosa para que este hombre pueda rehacer su vida y disfrutar así los próximos años de una existencia plena en libertad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Badajoz.
COPE, estar informado.
Las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Este jueves vamos a hablar de monstruos de leyenda. Y lo vamos a hacer con Ignacio Cabría. Es licenciado en Antropología Cultural y acaba de publicar el libro Así creamos monstruos. Esto es un estudio muy interesante porque no se deja llevar por los rumores y analiza el motivo de que se extiendan ciertos mitos. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta Ignacio en unos minutos aquí en el primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Poniendo las calles los jueves, bueno, pues tienen un aire así muy cinematográfico con nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín. Hoy nos va a hablar de una película que lo mismo no es tan conocida como otros grandes clásicos de los que nos habla en este día, pero merece la pena saber sobre ella. Te hablo de Green Book. Es una comedia dramática del controvertido director Peter Farrelly, que seguro que Jero nos va a sorprender con anécdotas acerca de la cinta.
Es el momento de conocer cómo viene el día en cuanto a las temperaturas, en cuanto al clima. Sergio, ¿qué previsión tenemos para este jueves? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues de momento sigue sin llover de forma general en España con la falta que hace.
Hoy va a predominar cielos con poquitas nubes en la península y en Baleares por la mañana y cielo despejado por la tarde. Sin embargo, en Lanzarote y Fuerteventura sí que les espera un día fuerte de lluvia local. Así que si estás por ahí y nos estás escuchando, recuerda echar el paraguas. Por la zona de Castellón, el sol sí que va a lucir menos. De hecho, puede caer alguna gota, pero no va a ser tampoco nada significativo que no impida realizar el día con normalidad. Las temperaturas máximas las vamos a tener en Sevilla con 22 grados, seguido de Córdoba, Almería y Bilbao con 20. Mientras que las mínimas las tenemos ahora mismo en Palencia y Soria con menos 3 y en Teruel y Zamora con 1 grado bajo cero. Así que, Pulpo, parece ser que febrero, de momento, viene con días soleados, por lo general.
Bueno, pues a ver si cambia el tiempo y también pues les caen unas cuantas gotas al campo, que el campo siempre le viene bien un poquito de lluvia moderada, controlada, pero la lluvia es muy necesaria. Vamos a mandar un saludo a la gente que está ahora mismo en el campo trabajando a la intemperie. Hay un montón de gente que tiene esos trabajos. Hay mucha gente también que nos llama en directo y nos cuenta cómo le está poniendo las calles a la jornada. Saben perfectamente que ponedor que hace eso y suena en directo en el programa se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a algunos de los que ya son diplomados.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien. ¿Tú qué estás haciendo ahora?
Estoy haciendo rellenos, pelotas para el puchero. Aquí en el pueblo le llamamos fasedura.
Buenos días, Pulpo.
Que estás trabajando ahora, ¿verdad, hermano?
Sí, ahora estoy trabajando. Vamos, estoy descansando porque no tengo avisos y aquí estoy con mi compañero.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Por qué estás despierta a las 4:42?
Porque tú no me dejas de dormir.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Pues ahora mismo estoy tomando un poquito de fresquito en el balcón para que mi mujer no me sienta. Y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros, que me tratara de loco. Yo todavía estoy con el pijama, luego me he visto y al médico.
Llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila.
Pero si le tiene la noche tranquila, ¿es que no te estás comiendo un colín?
No, poca cosa hay hoy, esta noche.
Estoy trabajando de rutero, he salido de San Fernando, de Ticha, una empresa de paquetería que hay. Estoy casi, vamos, me quedan 50 metros para abrir la nave y empezar a descargar paquetes, ¿sabes? Aquí se lleva todo, de jamones, vino, de aquí llevamos de todo. Yo quisiera darle un saludo a todos los compañeros de Ticha y de las distintas firmas, MRV, Naces, todos. Porque estamos jugándonos la vida toda
sí,
la noche.
Señor. Poniendo las calles. Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada. Es lo mismo que puedes hacer tú desde ya, porque si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te pregunto en Facebook cuál es la fiesta que nos representa más en España. ¿La Feria de Abril de Sevilla, los Sanfermines en Pamplona, quizás San Isidro en Madrid o las Fallas de Valencia? Respóndeme y te leo.
Es que me pregunto, pero no sé contestarme. Lo que hacemos en la vida, luego de nada nos vale. Todo es una mentira, todo se lo lleva el aire. Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme. Porque todo lo que piensas tú son ilusiones. Porque todo lo que piensas tú son ilusiones.
¿Qué más te da?
Son ilusiones.
Y así nací.
Son ilusiones.
¡Hala! La ilusión también se vive, ¿eh?
Si vas a morir de vieja, aunque queda años, porque no afrontas la vida y dejas la ilusión a un lado. No se puede estar viviendo siempre pensando y pensando. Si eres joven y bonita, ¿por qué no luchas por algo? Porque todo lo que piensas tú
Esta canción de los Chichos, que tiene un ritmo espectacular, nos lleva al año 1977. En el 77 los Chichos sonaban así, con este Son Ilusiones, que nos sirve para abrir musicalmente este programa, el primer despertador de la radio. Hay mucha gente que nos sigue por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, aquí se te menciona para darte las gracias y la bienvenida. Así que a los últimos ponedores que lo han hecho, pues les menciono y les doy las gracias. Antonio Serra, Trinidad Sánchez, Antonio L. Yaque, Antonio Segi, Blas Martínez, JLC Fernández y Liviu Muresan. Si te sumas, ya sabes, aquí vas a ser mencionado y acogido en esta comunidad de ponedores, tal y como lo llevamos haciendo desde 2015. Cada vez que la gente nos sigue, les mencionamos para integrarles. En este momento somos en Facebook 87.770, a ver, tengo aquí el dato, 87.770 ponedores. Así que nos echas un cable y de verdad que te lo agradecemos un montón. Las fiestas más importantes en España, yo creo que son, vea, pues las Fallas de Valencia, puede ser una buena representación. Los carnavales de Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife o los de Cádiz. Claro, cada uno estaba riendo en su casa, hacía su lugar, más que nada porque hoy los ponedores están diciéndonos ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las fiestas más importantes de nuestro país?
Claro, les estamos preguntando. Algunos se dejan guiar por el corazón y otros, bueno, pues por las que son más conocidas internacionalmente, claro. Que eso no significa que sean las mejores. Hay veces que hay fiestas que tienen más publicidad que otras. Bueno, José Ruiz, ¿qué dice? Oye, pues sin duda yo creo que las Fallas de Valencia. Uh-huh. O Catalina, pues para mí, la Feria de Abril, no me cabe ninguna duda. Uh-huh. También Hans Moscardó, que se ya ha barrido para casa y dice, vamos a ver, algo que nos represente es Moros y Cristianos en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Lleva, bueno, toda la razón.
Sí, es verdad también.
Una fiesta, uh-huh, muy representativa. Antonio Pintado dice, pues todas las fiestas son importantes y muchas tienen fama internacional, unas más que otras. Pero yo, como buen extremeño, y me encanta el carnaval, voy a tirar por el carnaval de Badajoz, que es encantador. Es el segundo de España después de Tenerife, el segundo más visitado. Y hay que decir que tiene la catalogación, uh-huh, el carnaval de Badajoz, de interés turístico internacional. Uh-huh. Así que no es cualquier,
sí,
cosa.
La verdad que es una cosa impresionante. Además, esto moviliza muchísima gente. Cualquiera de ese tipo de fiestas que se celebran, congregan a miles y miles de personas, suponen una inyección económica muy importante y luego a nivel internacional tienen muchísima trascendencia. Nos traen turistas y eso nos genera pues muchísima riqueza para nuestro país. Cada uno en un punto. Hoy precisamente estamos hablando de eso, ¿no? De las fiestas que más pueden representar el espíritu del español. Moreno Carrasquero Rufino nos acaba de seguir. Muchas gracias, Rufino. Diego Mainz Blanco, también lo acabas de hacer, lo estoy viendo ya en nuestro Facebook. Y Juan Heredia Montoya, fíjate, es un mozo de almacén que está en el Corte Inglés ahora mismo trabajando. Juan Heredia Montoya, te mando un abrazo y sobre todo las gracias por estar aquí con nosotros poniéndole las calles. Vamos a por el cruzadito, vea, un par de mensajes.
Muy bien, sí, José Pérez, que dice, pues yo creo que el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre y además es mi cumpleaños. Y tenemos también a Francisco Báez, que dice, yo creo que internacionalmente los Sanfermines.
Los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que está ya trabajando, la gente que ha madrugado, la gente que se está acostando ahora después de trabajar un montón de horas. Estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y entre todos, un día más estamos levantando España. Mira, yo creo que se han contado muchas historias sobre monstruos como el Yeti, como el Bigfoot, también como el Chupacabras o el monstruo del lago Ness, que esa paraciencia llamada criptozoología considera animales reales. Bueno, pues son muchos los libros que se han expuesto o donde se han expuesto los argumentos a favor y en contra y también las supuestas pruebas de su existencia, y de lo que no cabe duda es de que esas y otras criaturas misteriosas pues se han convertido en leyendas de nuestro tiempo. Y hoy, para hablar del tema, pues hemos invitado a Ignacio Cabría. Ignacio además es una persona que conoce perfectamente este tema. Es una persona que está licenciada en el mundo de la antropología cultural, es máster en cooperación internacional y diploma de estudios avanzados de antropología social, ha trabajado en distintos países para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y además acaba de publicar el libro Así creamos monstruos. Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, vaya currículum, la cantidad de cosas que haces y que has hecho, ¿eh?
Bueno, no algo hay que ocuparle tiempo.
Bueno, pero son cosas súper interesantes. Nos ha llamado muchísimo la atención el libro y sobre todo tu dedicación, ¿no? Pero es importante que a los ponedores, a la gente que nos está escuchando ahora, nos cuentes, por favor, qué es eso de la criptozoología.
Bueno, la criptozoología es una disciplina, es algo así como la ufología de los monstruos, digamos, ¿no? Uh-huh. Mientras que unos se dedican a los ovnis, otros a los monstruos. Este es un invento que surgió por ahí a partir de los años 60, cuando aquellos investigadores del terreno clásicos que habían estudiado el Bigfoot o el Yeti, etcétera, vieron que habían quedado marginados por los científicos, pues decidieron consolidarse y crear una asociación, ¿no? Una asociación internacional de criptozoología, que luego con el tiempo desapareció porque, bueno, aquellos investigadores eran como dinosaurios y así se extinguieron en el año 98, ¿no? Uh-huh. Pero ahí crearon esa disciplina o pseudodisciplina, que habrá que ver hasta qué punto es científica o no, ¿verdad? Uh-huh. Y se dedica pues a esto, a estudiar los animales ocultos, uh-huh. Es como los han definido, ¿no? Uh-huh. No dicen solamente animales misteriosos o algo así, uh-huh. Dicen animales ocultos porque no solamente estudian animales allá en las fronteras del mundo o en las profundidades de los mares, sino uh-huh. también aquellos animales que creen que han sobrevivido, por ejemplo, de la extinción de los dinosaurios, u otros que se aparecen ahí en nuestro contexto urbano, ¿no? Uh-huh. Que estas leyendas urbanas, sí. ¿No? De cocodrilos y tal. Eso es la criptozoología.
Sin duda. Muy interesante. Pero claro, Ignacio, a ti además te gusta muchísimo la investigación y yo creo que eso es lo que hay gente, lo que hay y lo que podemos encontrar en este libro, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el planteamiento de Así creamos monstruos? Te lo digo porque es súper interesante todas las facetas que tocas en él.
Pues el planteamiento es el que precisamente creo que no se ha tratado en los libros de los proponentes del misterio, que siempre cuentan casos. Es aquello de la demostración de la existencia de un monstruo a través de la acumulación de anécdotas, porque al final vienen a ser observaciones sin pruebas, etcétera.
Claro.
O bien esos otros libros, que algunos se han escrito, que son pues de los detractores de esas pruebas, ¿no? Los científicos que dicen que todo esto tiene una demostración. Pero es que para mí, para poder entender esos monstruos, hay que estudiar la leyenda, hay que estudiar las narraciones y cuál uh-huh. es el origen de esas narraciones, ¿no? Porque solamente estudiándolas a través de los relatos de su época y de la cultura del momento podemos entenderlos, ¿no? Uh-huh. Podemos entenderlas en su contexto cultural. De eso trata el libro.
Es decir, que entonces este tipo de monstruos hay que entenderlos desde la época en que se empezó a hablar de ellos. Por ejemplo, Ignacio, ¿de dónde surge la leyenda marina del Kraken, ahora tan en boca de todos por el tema de la nueva variante del COVID?
Curiosamente coincide ahora con esto. El Kraken nos da la impresión de que siempre ha existido desde la antigüedad y tal, pero no es así. El Kraken es un invento como nombre y tal de la revolución científica, en realidad, ¿no? Uh-huh. Es un producto, es una hibridación, digamos, entre los mitos y las leyendas que contaban los marineros del norte de Europa sobre grandes ballenas gigantes que ocupaban todo el mar y tal, en las edas nórdicas, etcétera. Todo eso traído y las anécdotas que contaban los marineros, ¿no? Sobre monstruos, uh-huh. a través del análisis que hizo pues un ilustrado, digamos, que se llamó Pontopidan, uh-huh. que recogió todos esos testimonios igual que haría un criptozoólogo de hoy día, ¿no? Uh-huh. Y entonces le buscó un término a eso, que decían que eran unos tentáculos que llegaban hasta lo alto de los mástiles, en fin, todas unas enormes exageraciones, ¿no?
Qué bueno.
Y ahí quedó consolidado el Kraken uh-huh. y el pulpo gigante, que uh-huh. viene a ser lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tanto uno como otro, como otra criatura, uh-huh. Pues se demostró a finales ya del siglo XIX que no, que todos aquellos relatos y aquellas pruebas que había de restos en las playas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque así es un poco como se formó la leyenda.
Claro.
Estos restos que se han recogido en las playas, como aquí mismo en mi provincia, en Cantabria, que ahí tenemos en el Museo Marítimo, ahí tenemos un Kraken, digamos, ¿no? Un calamar gigante, que es el Architeutis, un calamar gigante que mide 10 metros de largo, ¿no?
Uh-huh.
Todo esto ya se demostró que había una especie zoológica y, claro, ya naturalmente todo eso del Kraken y tal pasó a convertirse nada más que en la leyenda.
Uh-huh. Pero, sin embargo, tu trabajo, y ahí está, lo basas en investigaciones, tan importante para que todo esto tenga pues un contexto que sea lógico y además sea creíble, porque es la realidad. Pero, realmente, Ignacio, ¿tú por qué piensas que los humanos hemos tenido como esa necesidad de crear monstruos?
Pues mira, ante lo desconocido del mundo, podemos remontarnos hasta la antigüedad griega, ¿no? Ahí cuando los primeros escritos, esto es tan antiguo como la historia escrita casi, ¿no? Los primeros escritos ya hablan, por ejemplo, de los griegos, ¿no? De los viajeros griegos, ¿no? De Tesias, Megástenes, Heródoto, etcétera. Hablan de leyendas, de monstruos en las fronteras del mundo conocido, ¿no? En las maravillas del este, allá en Asia, ¿no? Y entonces se describen a pueblos desconocidos, los escitas, etcétera, los describen de una manera que nos resulta incomprensible. O sea, seres que no tienen cabeza y tienen los ojos en el pecho, otros que tienen cabeza, personas que tienen cabeza de perro, que son los cinocéfalos, y así. Claro, uh-huh. Esto hay que entenderlo también dentro de aquella cultura, ¿no? Que es, recogen leyendas. Hallazgos, por ejemplo, de huesos de dinosaurios, que la única manera de entender aquello pues era como que eran monstruos, ¿no? En fin, claro. Y todo eso nos sigue, todo esto nos sigue sirviendo hasta la actualidad como manera de regenerar y de crear nuevos monstruos y nuevas leyendas.
Uh-huh. ¿Y cómo se crea todo esto? Te lo digo por qué tipo de acontecimiento tiene que suceder para que se cree pues una leyenda que la gente disfrute, que la gente quiera saber más y que se le quede a cada uno de nosotros cuando somos conocedores de que eso está pasando.
Pues los monstruos en los que todos pensamos y conocemos, que son pues, prácticamente monstruos del siglo XX, ¿no? El monstruo del lago Ness, el Yeti, el Bigfoot, el Chupacabras, ¿no? Todos ellos han surgido con una base en los mitos indígenas. Por ejemplo, el Yeti parte de mitos de los pueblos de Asia sobre hombres oso, ¿no?
Sí.
El Bigfoot o Sasquatch americano, sus primeras raíces están en los mitos de los indígenas americanos sobre espíritus del bosque, espíritus de las aguas, espíritus malignos, vampiros, etcétera. Igual que el chupacabras, que los lugares donde surge toma ese carácter como de vampiro. Mueren animales, nadie sabe cómo explicarlo, y entonces alguien viene con la explicación de que es un chupasangres, ¿no? Uh-huh. Que está relacionado con los chupasangres vampíricos de las leyendas locales, ¿no? Uh-huh. Así, en esa confluencia. Y uh-huh. Finalmente, sobre todo, los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Tanto en el Yeti y en Asia, ahí está la intervención, sobre todo en el monstruo del lago Ness, la intervención de un periódico que lanza al mundo la noticia. En el caso del lago Ness es la famosa foto de 1934, que está entre las 100 fotos de la historia, ¿eh? Es la del monstruo del lago Ness.
Es curioso. Yo creo que ese va a ser tu monstruo favorito, ¿no?
Pues posiblemente, porque, bueno, y el Yeti también, ¿no? Uh-huh. Es que son los monstruos en los que vivimos en mi infancia, en los años 60, que estaban de plena actualidad. Luego, claro, las pruebas se han ido demoliendo. Y el Google Earth y todo eso precisamente sí. No juega a favor de la demostración de la existencia de estos monstruos, ¿no?
Desde luego que sí.
50, medio siglo más tarde, o un siglo más tarde, después de la aparición casi de todos estos monstruos, pues sigue sin encontrarse ninguna prueba de ellos. Pero dentro de nosotros sigue existiendo como esa necesidad de creer que en los confines del mundo, incluso en las fronteras aquí de nuestra vida cotidiana, puede estar lo desconocido de la naturaleza, ¿no? En el fondo del mar, que en la antigüedad creían que existía como una especie de una humanidad paralela ahí abajo del fondo del mar, ¿no? Uh-huh.
Qué gozada escucharte y qué gozada leerte, Ignacio. Yo te agradezco un montón que hayas hecho el esfuerzo de poner las calles esta madrugada con nosotros. Te vamos a leer y a escuchar con muchísima atención en este programa de radio, y sobre todo que sigas disfrutando con los monstruos. Hay mucha gente que lleva camisetas, que lleva sudaderas, que se preocupan por esas cosas y esas historias que han sucedido hace un montón de años. Y oye, quién sabe qué monstruos vendrán en el devenir de los tiempos, ¿no? Porque esto no tiene por qué haber acabado ya.
es que los monstruos no solamente repelen, ¿no? Como cuando ves un monstruo horrible y tal, es que los monstruos tienen también una atracción salvaje, ¿no?
Claro, claro.
¿Por qué vamos al cine a ver una película que nos da miedo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa atracción, esa adrenalina, ¿no?, del miedo, sobre todo cuando estás seguro de que vas a salir del cine, vuelves a tu vida cotidiana de seguridad, ¿no? Pues eso nos excita y nos sigue atrayendo, ¿no? Desde la antigüedad hasta hoy, ¿no? Uh-huh.
Ha sido un placer, Ignacio. Te mando un abrazo enorme y recomendamos a nuestros ponedores que disfruten ese libro llamado Así creamos monstruos. Ignacio Cabria, un abrazo enorme y gracias por levantar España.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Ignacio. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. De los Boston, 4:32 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya está con nosotros Juan Jesús Aguado, un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Miguel Ángel Yanguas también, gracias por estar con nosotros en el día en el que te estamos preguntando cuál es para ti, pues, la fiesta más importante, la que más nos representa. Hay gente que está diciendo que San Isidro o San Fermín dice que son muy conocidas, ni que decir tiene que España es hermosa y todas sus fiestas tienen su público, pero creo que esas son las más conocidas. Esto nos lo dice Audrey Troman, que nos está escribiendo desde Madrid. Ella es Trini, y claro, vea, es que eso es un no parar de recibir mensajes.
Uh-huh. Juan habla de la Feria de Albacete, que yo no la conozco, y la gente habla maravillas de
brutal,
esta feria.
Brutal, brutal.
Que me han dicho que es brutal, ¿eh?
Brutal, es la gran desconocida.
Uh-huh. Bueno, Luis Díaz dice, oye, la pregunta de hoy, Pulpo, ¿cómo te pasas? Es como preguntar a quién quieres más, si a papá o a mamá. Yeah. O María Dolores, pues la Semana Santa de Sevilla, que todavía no había salido. Mm. Claro, la Semana Santa es muy potente en nuestro país,
verdad,
y muy reconocida internacionalmente. Trini Torres, veniros a ver el entierro de la Sardina y el bando de la Huerta a Murcia. El que prueba, repite.
Me he vivido yo un montón de años. ¿Sí? Y además, vestido de huertano, impresionante.
Qué bueno. Yo quiero foto de eso.
Tengo foto. Te la voy a buscar.
Maika, en Pola de Siero, en Asturias, el día 16, Les Comadres, con su goyu preñado y su tortilla de sardines salones. Dice, eso es para no perdérselo.
¡Qué maravilla!
O Paco Ortega, los patios en Córdoba, Pulpo, son patrimonio de la humanidad.
Uh-huh. De eso estamos hablando. ¿Cuáles son para ti las fiestas que mejor nos pueden representar? Pues a todo un país, atención, ¿eh? La Feria de Abril, San Isidro, Fallas, el Carnaval, por ejemplo, de Las Palmas. Por cierto, el próximo
próximo martes voy a estar en el escenario principal del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en el Carnaval de Día. Así que espero que tenga la oportunidad de saludar a muchos ponedores que cada madrugada están con nosotros aquí poniendo las calles. Pues ese martes, el martes de la semana que viene, estaré en Las Palmas de Gran Canaria presentando el Carnaval de Día. Y al igual que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, pues el siguiente viernes. Así que será un placer ver a los canarios, a los ponedores canarios que se acerquen a vivir pues estas fiestas tan importantes. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio. Es el 950-6006. Es la línea directa para hablar con nosotros y de esa manera llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Pulpo.
Buenos días. ¿Qué estabas haciendo tú ahora?
Pues estoy aquí, que no puedo dormir.
¿No puedes dormir?
Sí.
¿Y por qué no puedes dormir? ¿No estás tomando el kit de los ponedores, el ahora día, ahora noche?
Lo tengo pedido.
Ajá. Pues haces bien, ya verás cómo te va a funcionar, aunque me dejes de escuchar, pero ante todo la salud.
No, que va, eso no puede pasar. Os sigo de hace ya mucho tiempo.
Uh-huh. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Cómo te cruzaste en la vida de los ponedores?
Pues yo escucho la COPE de hace mucho tiempo y a Herrera también. Uh-huh. De hecho, estuve en Málaga aquí hace 3 años por ahí o 4. Uh-huh. Y incluso fui a verlo allí.
Muy bien.
Alguna de esas que dio en directo aquí en Málaga.
Muy bien, muy bien. Y Francisco, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué crees que puedes no estar durmiendo? A lo mejor es un tema del trabajo que te tiene ahí agobiado.
Bueno, un poquito de fuerza, sí, porque me dedico a reparto y montaje de todo tipo de muebles. O sea que si algún día hace falta, me pega un toque
Oye,
y cuenta con ello.
Es un arte, Francisco, el montar un mueble y que no te sobre un tornillo, ¿eh?
Bueno, a los que llevamos ya 35 años todavía nos sobra alguno de vez en cuando.
Pero, ¿y cómo lo haces para darte cuenta de cómo tienen que ir las piezas? Porque claro, cada mueble suele ser un mundo.
Ya, pero eso ya es un vicio. Eso ya, ves un tornillo, ves un... una pieza y dice, esto es para aquí, esto es para allí.
Me imagino. Escúchame, ¿y en qué parte de Málaga estás? Porque claro, en Málaga tenemos un montón de ponedores.
Yo estoy ahora mismo en zona carretera de Cádiz.
Ajá.
En el barrio de La Luz, vamos.
Muy bien, hacia la salida, hacia Cádiz, ¿no?
Sí, hacia la salida, exactamente.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes que entrar a trabajar? Porque son las 4:37, vas a llegar hecho polvo.
No, hoy no trabajo, pero vamos. Que sí, yo normalmente salgo de la casa a las 5:30, 6:15.
Muy bien. Francisco, fíjate que hoy estamos hablando de la feria que más puede representar a los españoles. En Málaga, la feria de Málaga no se queda corta, ¿eh?
No se queda corta. La verdad es que no.
¿Tú la vives de día o de noche cuando puedes?
Pues cuando puedo. Un rato de día y de noche también.
Claro.
Esperamos que las dos están muy bien, la verdad.
Ya, pero cuando la vives de noche, no la vives de día, o en Palma
no.
24 horas.
No, si acaso dormir 4 o 5 horas, si puede, y una ducha y...
Qué bien. Sí, Francisco, tienes voz de buena persona, estás ahí un poco alicaído.
Sí, porque es que llevo ya varios días que no puedo dormir y eso, pero vamos, bien, pa'lante.
Hombre, claro, por supuesto. A ver si te llega ya el kit de los ponedores de ahora, ahora día y ahora noche y te cambia la vida y descansas como tienes que descansar, que luego si no uno no duerme, vienen los problemas.
Además de verdad.
Bueno, Francisco, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con muchísimo orgullo.
Digo, por supuesto.
¿Vale?
Muchas gracias a ti, a Bea y a todo vuestro equipo.
Muy bien, pues cuídate mucho y descansa. No lo dejes de descansar, por favor, ¿vale?
Vale, gracias, un saludo.
Hasta luego, Francisco, muchas gracias. Son las 4:38, las 3:38 de la mañana en las Islas Canarias. Es que lo digo con el corazón, ¿eh? El no dormir es algo muy malo, es algo que pasa factura. Yo he estado un montón de tiempo y lo he contado aquí en el programa sin poder dormir como Dios manda, ¿eh? Y eso pues me acarreaba un montón de agobio durante el día. Era una sensación de ansiedad, de querer dormir y no poder, que lo he pasado fatal durante un montón de años, ¿eh? Hasta que llegó esto de Ahora Life. Funciona súper bien. Lo puedes encontrar en ahoralife.com. son dos productos, ahora día, ahora noche, una pastillita natural que te tienes que tomar antes de acostarte y una pastillita natural que te tienes que tomar cuando te despiertas para tener mucha energía durante el día. Te aseguro que te va a cambiar la vida. Esto es una edición limitada que hace que combines el aporte energético y el efecto antiansiedad de ahora a día y sobre todo el sueño reparador de ahora noche. Ese es el que te va a cambiar la vida. Ambos productos son completamente naturales y no tienen efectos secundarios. Así que hazme caso, pruébalo, no pierdes nada, pruébalo. Es el kit de los ponedores, lo han hecho para nosotros exclusivamente. Además tiene un regalo. Métete en ahoralife.com, ahoralife.com, escribe el ahora sin H y te aseguro que te va a funcionar y mucho. Vas a poder descansar como te mereces. También lo puedes encontrar en farmacias, pero las fórmulas en las farmacias van por separado. Por un lado el bote de Ahora Health iría Ahora Día, por otro lado el bote de Ahora Noche iría por otro lado. No va en el kit y no viene con ese regalito que tenemos para los ponedores. Vas a descansar como te mereces.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Chan, cha, 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 cha.
Este jueves en COPE.
Partidazo, programa de radio, buena compañía.
Tiempo de juego. Desde las 6:30 jugamos la Europa League.
Yo creo que es penalti.
Fútbol Club Barcelona, Manchester United, Sevilla, PSV.
Bacala.
Y además, los cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:41, 3:41 en Canarias. Manolo Escalante, M. Lourdes Rivas, Hakima Hossain y Juan Jesús son ponedores que ahora mismo nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si también lo haces tú, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
Usted y yo viajando por el sur, habrá problemas.
Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente.
Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad.
Y te querré durante el resto de mi vida.
Posdata, dale un beso a los niños.
Posdata sería como tocar un cencerro al final de una sinfonía de Shostakovich.
Vale, es bueno.
Es perfecto, Tony.
¡Wow! Pues ya está aquí, en mangas de camisa y con un cubo de pollo frito, Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y en 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a llevarnos bien con todo el mundo.
Hombre, claro, yo creo que nos lo merecemos. No entiendo muy bien por qué nos traes hoy Green Book, esta gran película de Peter Farrelly.
Pues mira, porque hoy es el 49 cumpleaños de uno de sus protagonistas, Mashershala Ali, que nació en Oakland, California, el 16 de febrero de 1974. Su nombre real es, atento, Mahershala Yazbaz, wow, Gilmore, de apellido, uh-huh, cuya traducción literal del hebreo es «Muy pronto habrá saqueo y destrucción». Fíjate tú qué nombre, ¿no?
Sí, 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 sí.
Felicidades, pues, a este actor afroestadounidense, como se dice ahora, que jugó al baloncesto antes de debutar como actor en el California Shakespeare Festival y que obtuvo un máster en actuación en la Universidad de Nueva York. Desarrolló una amplia experiencia televisiva, sobre todo en la serie True Detective, y Mahershala Ali fue adquiriendo a la vez protagonismo en películas como El curioso caso de Benjamin Button, Los juegos del hambre, sí, sí, sin Sajo, uh-huh, Los hombres libres de Jones, Figuras ocultas, Roseanne, Spider-Man, Un nuevo universo, ahí doblaba un personaje de animación, Alita, Ángel de Combate, uh-huh, y en 2016 ganó por fin el Oscar al mejor actor de reparto con Moonlight, convirtiéndose así en el primer musulmán de la historia en lograr un Oscar. Y su segundo Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA, también en esa categoría de mejor actor de reparto, lo obtuvo en 2018 con la película que comentamos hoy, Green Book, sí, uh-huh, que es una especie de versión masculina y afroamericana de Paseando a Miss Daisy, ¿no? De hecho, con 1 hora, 6 minutos y 38 segundos, su actuación, esa actuación de Mahershala Ali en la película, uh-huh, es la más larga que ha ganado un Oscar al mejor actor secundario. Porque habitualmente, si uno actúa tanto, la productora le presenta como actor principal, claro.
Claro, no, no, desde luego que sí. Fíjate, estoy yo aquí pensando mientras pues estoy mensajeándome con Conchi Espinosa, con Francisco Sánchez, con José Luis Romero, me estoy dando cuenta y pensando que Peter Farrelly no era el director de Algo pasa con Mary.
Sí, sí, y de Dos tontos muy tontos, y de Vaya par de idiotas.
Buenísimas.
Y de otras astracanadas más bien toscas,
sí,
¿verdad?
Sí, muy absurdas. Sí.
Que revolucionaron, en cierto modo, la comedia estadounidense a finales del siglo pasado.
Es verdad.
Todo lo contrario de Green Book, que es su primer trabajo en solitario como director, donde abandona totalmente ese tono disparatado y navega muy bien, lo cual no es fácil entre géneros muy diversos. Es una road movie, pero a la vez hay momentos de comedia, de drama, de intriga, de aventura. Es una combinación que ganó a Green Book 3 Oscars de 5 nominaciones y que Farrelly luego intentó repetir el año pasado en su original dramedia Yo me encargo de la cerveza, que está en Amazon Prime Video y que es deliciosa.
Jero, si no te importa, cuéntanos, o recuérdanos mejor dicho, el argumento de Green Book.
Pues mira, el guión lo firman Nick Vallelonga, que es el hijo del tipo en cuya vida se inspira la película, así como Brian Hayes Curry y el propio Peter Farrelly. La acción se desarrolla, o se inicia más bien, en Nueva York en 1962. Allí, un rudo italoamericano llamado Tony Vallelonga, apodado Tony Lip, que es Viggo Mortensen, trabaja como un gorila en un local de moda, que sin embargo va a cerrar unos meses por reforma. Está casado, tiene dos hijos, y como va a andar necesitado de dinero al cerrar el sitio donde trabaja, pues acepta convertirse en chofer y protector, y guardaespaldas más bien, del doctor Don Shirley, que es Mashallah Ali, que es un famoso pianista afroamericano que ha actuado para el presidente y que está a punto de iniciar una gira por el profundo sur de Estados Unidos. Uh-huh. Estamos en el año 1962, con lo cual van a tener problemas seguro con los prejuicios raciales en todos esos estados del sur. Y entonces siguen las rutas y las instrucciones del que se llama The Negro Motorist Green Book, que es una guía de viaje publicada por Victor Hugo Green, por eso lo de Green Book, de 1936 a 1966, en la que constaban los pocos establecimientos seguros para los afroamericanos en todas esas zonas, ¿no? Cubrían toda la casi todo Norteamérica, además de las Bermudas y el Caribe. Porque claro, todavía había bastante segregación real, ¿no? Y entonces, si un negro emprendía ruta por carretera, podía poner en peligro su vida si se encontraba con una persona racista, ¿no? Y la guía garantizaba a su lector vacation without aggravation, es decir, vacaciones sin agravantes, lo llamaban así, ¿no? Tony y Shirley, lógicamente, son muy diferentes, pero en ese viaje tendrán que afrontar juntos el racismo y los prejuicios y se irán haciendo amigos, claro.
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que estoy pensando en una cosa, Jero, que hay muchos personajes como que se pierden en el olvido. Yo no sé, después de esta aventura, ¿qué fue de ellos?
Pues mira, su amistad real, claro, que surgió en 1962, en lo que cuenta la película, se prolongó hasta la muerte de ambos en 2013, además con muy pocos meses de diferencia, con 3 meses.
Yeah.
Y tras esa gira de 2 meses, que en realidad se amplió durante 1 año y medio, Don Shirley se dedicó a su música, llegando a estar 14 semanas en el Billboard Hot 100 con su álbum Waterboy. Y por su parte Tony Lep volvió al Copacabana, donde conoció a Francis Ford Coppola, que le dio un papelito en El Padrino, y entonces a partir de ahí interpretó otros papeles de mafioso, claro, le iba al pelo, en películas por ejemplo como Uno de los Nuestros, Donnie Brasco, o la serie Los Sopranos, donde encarnó a Carmine Lupertazzi.
¿Sabes lo que pasa? Que tengo a Green Book, Jero, como una película de gran éxito desde su estreno en 2018. Yo no sé si estoy en lo cierto o no.
Sí, lo es, lo es.
¿Sí lo es?
23 millones de dólares y recaudó en todo el mundo casi 322.
No está
lo que supone un beneficio neto de 106 millones, por lo menos, ¿no? Antes de su estreno ya ganó el premio del público en el Festival de Toronto. Y después los Oscar a la mejor película, guión original y actor de reparto, más Mashallah Ali, de un total de 5 nominaciones. Los Globos de Oro, mejor película de comedia o musical, guión y actor de reparto, también Ali. Y el BAFTA, mejor actor de reparto, el mismo, y muchos premios de la prensa, de todas las asociaciones, tanto estadounidenses como extranjeras. En general, Green Book recibió críticas positivas, sobre todo por las actuaciones de Mortensen y Ali, aunque también algunos reprocharon su enfoque de la raza y de la homosexualidad de Shirley. Fueron, yo creo que, críticas esporádicas. La mayoría es bastante positiva. En Rotten Tomatoes son positivas el 77% de las 363 reseñas seleccionadas, que le dan a la película una nota media de 7,2 sobre 10. Yo le subiría un 8. Hoy estoy generoso.
Bueno, y haces bien. Estoy recibiendo un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Estoy recordando que en esta película, Jero, Viggo Mortensen aparece como gordísimo en la película, ¿no?
Sí, de hecho, para preparar esta, que era su primera incursión en la comedia realmente, ¿no? Pues Viggo Mortensen se reunió con la familia del auténtico Nick Vallelonga en una cena que duró 6 horas. Finalmente, claro, te puedes imaginar, ya empiezas así a preparar el personaje. Ganó el actor neoyorquino unos 20 kilos para su papel de Tony. Antes de rodar ya había ganado más de 11 kilos. Los 9 restantes los subió rodando las escenas de su propio personaje. Hay una, por ejemplo, que es un concurso de comer perritos calientes. Y como explicaba Peter Farrelly, Viggo Mortensen se comió 15 perritos aquel día, o sea, una burrada.
Brutal, brutal.
De hecho, el actor decía, ganar peso fue la parte más fácil de mi papel. Mucho más fácil, sin duda, que perder el peso después. Nos ha fastidiado, claro.
Hombre, claro, por
en supuesto. Los créditos hay una dedicatoria para Larry de Crow, que era un cuervo que se paseaba por el lugar del rodaje y que fue cuidado por Viggo Mortensen después de ser atropellado por un automóvil. La medalla de la Virgen, María, que luce su personaje, perteneció al verdadero Tony Leap, que era católico. En la escena de la habitación de hotel compartida aparece un graffiti en la pared a la derecha de la cabeza de Tony, que pone Castle de A, C-A-S-L-D-A. Lo ve y dices, ¿esto qué significa? Pues fue escrito por Viggo Mortensen, que sabes que se crió en Argentina, de ahí su acento argentino cuando habla castellano, y cuyo equipo de fútbol favorito es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
¿Anda?
Que son las siglas que ponen ahí. Fíjate tú qué cosas.
Hombre, llama muchísimo la atención. En cuanto al rodaje, ¿tienes cosas que contarnos?
Pues mira, rodaron íntegramente en Luisiana, salvo un día en Nueva York. El compositor Chris Bowers enseñó a Lee habilidades básicas de piano y fue su suplente en los primeros planos de manos tocando el piano. Además, el hijo de Tony y Dolores Vallelonga, Frank Jr., aparece como su propio tío Rudy Vallelonga, que dice, solo digo que somos una familia artística. Mientras que su hijo menor Nick, que fue coproductor y co-guionista de la película, aparece como OG, el mafioso que le ofrece a Tony un trabajo haciendo cosas mientras se renueva el Copacabana. El verdadero Rodolfo Vallelonga aparece como su propio padre, el abuelo Nicola Vallelonga, mientras que el verdadero Luis Venere aparece como su propio padre, el abuelo Anthony Venere. O sea, un follón de familias italoamericanas, todas ahí metidas en la película. Otro coproductor y coguionista, Brian Curry, interpreta al policía estatal de Maryland que ayuda en la tormenta de nieve. Plano magnífico de la película, por cierto. Y el actor Daniel Green, que aparece con frecuencia en películas dirigidas por los hermanos Farrelly, interpreta a Macon Cop. Los autos que se manejan en la película son Cadillac Sedan de Bills de 1962. Esto para los frikis de los coches. Y la producción utilizó en concreto 3, 2 para conducción y 1 para filmación estática.
Es impresionante. Yo no sé si la banda sonora de Green Book nos puede aportar algo. Cuéntame.
Pues mira, la partitura original, como hemos dicho, es de este californiano, Chris Bowers, que fue músico de los 4 años, que ha estado componiendo música para películas durante mucho tiempo, aunque realmente Green Book fue su primera gran producción de estudio. Al igual que Shirley, que el personaje de la película, Bowers toca exclusivamente en pianos Stingray, todos hechos a mano, porque proyectan el sonido como ningún otro instrumento, según él.
Claro.
También se incluyen grabaciones del propio Don Shirley, auténticas, y rarezas de la música estadounidense de los años 50 y 60 del siglo pasado, como Pretty Little Thing, de Sonny Boy Williamson II, o Goodbye My Lover. La música que tocan en el club de blues negro hacia el final de la película es el estudio Opus 25 número 11, que se le conoce como el estudio Viento de Invierno de Chopin, que parece ser que es una pieza especialmente difícil de interpretar.
Desde luego que sí. Pues Jero, no tenemos tiempo para más, nos vamos acercando a las 5 de la mañana. En 6 minutos son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Seguiremos la semana que viene, así que muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a poner orden en alguna discoteca en la que se haya montado una tangana de las buenas. Espero no tener que emplear más fondo.
Cuídate, Jero. Muchísimas gracias. Mi saludo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Mi saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los funcionarios de prisiones y a la gente que está velando por los enfermos. Mucha gente que está malita y están atendidos y cuidados por profesionales. Un abrazo bien fuerte y que vaya todo muy bien. Calderón, es impresionante que no paramos de recibir mensajes, claro, cada uno defendiendo las fiestas que se realizan pues en su región, quizá en su ciudad o a lo mejor en la ciudad donde veranean, porque también existe la hermandad de si vas de vacaciones a Málaga, pues te unes a la Feria de Málaga. ¿Qué están contando los ponedores?
No, Chus Pardo nos cuenta que para allá el Pilar, el Día de la Hispanidad, aunque fuera de España, solamente se nos conoce por lo de toros y olé, pero que esa fiesta es internacional. También Virginia, San Fermín, yo creo que es la más conocida por todo el mundo. Mercedes, moros y cristianos de Bañeres de Mariola. O Julia León, ella dice, pues yo creo que son los carnavales de Tenerife, Pulpo.
Hombre, claro, y lo entiendo porque, oye, cada vez que yo voy por allí es que alucino del buen ambiente que hay, del buen rollo. Y lo que me gusta mucho es cómo han incorporado el carnaval de día, que es una opción muy buena para integrar a la familia, para vivirlo junto, porque no es lo mismo vivir un carnaval, por ejemplo, a las 5 de la madrugada, pero claro, que durante el día puedes ir con los abuelos, puedes ir con los niños y puedes disfrutarlo en familia en un ambiente completamente diferente.
Como no me ha llevado, pues no conozco ni el día.
Anda, que
no
te he enseñado fotos.
Eso sí, y me lo has contado muchas veces.
Claro que sí, es que es una pena que no vayas. Yo no sé por qué no vas.
Nada, como no me llevas, yo no. Te insisto todos los años. Si vas a ir allí a Canarias, habla conmigo. Sí, porque sí, podemos hacer el programa desde allí. De hecho, sí, seríamos más ponedores todavía, sí, si sí, cabe, sí, porque lo haríamos una hora antes.
Sí, sí,
o sería una hora después. ¿Cuándo haríamos tú y yo el programa si estamos
antes,
en Canarias?
Una hora antes.
Una hora antes. O sea, claro, empezaríamos a las 3.
Claro, pero es que yo no sé. Yo te digo una cosa, es que es una pasada aquello. Yo no sé por qué no te animas.
Yo que no dejo de decírtelo, pero ala, pues aquí bueno, me quedo.
Mira, este
aquí,
año, como siempre te enseño fotos, este año te voy a dar vídeo. Te voy a mandar vídeos.
Vale, bueno, vale. Ya tenemos de todo tipo de contenido audiovisual.
Venga, y voy a negociar. Venga, voy a negociar a ver si el año que viene.
La maleta.
Vale. No, no, tío, maleta a ti, con esas piernas.
Bueno, una maleta, ¿sabes?, grande.
Pues no tengo, anda que no tendría que pagar extra en el avión para meter media pierna tuya.
Oye, de peso no, de peso no.
No, no, pero ya, bueno, eso, ese muslo también es importante, cuidado, ¿eh?
¿Sí?
Mira, a ver, ponlo encima de la mesa.
Ya va, como un chulete, mira. Bueno, en el mercado hay jamones más caros, te lo digo yo a ti también.
No, desde luego que sí. Yeah, pero aquí fíjate lo que sale, aquí hay para un buen caldo, ¿eh?
Pero me puedes llevar en una maletica y si no ocupo nada.
Yo no entiendo nada por qué no vienes, con lo bonito que son las Palmas de Gran Canaria el martes. Santa Cruz de Tenerife, tengo que estar allí 3 días trabajando, de verdad.
Ah, aquí
puedes echar un cable.
Aquí me tengo que quedar en Madrid, pues nada. Tú a Canarias y yo a Madrid.
Y lo bonito que es Madrid.
Y lo bien que estás tú en tu casa.
Claro que sí, desde luego. Estamos poniendo las calles a este jueves. Oye, la semana se me está pasando volando, Bea.
Sí, está pasando rápida porque tenemos además un montón de cosas en el programa que estamos contando.
Desde luego que sí, y sobre todo atendiendo a un montón de gente que nos escucha y nos cuenta los motivos. A mí me encanta conocer la vida, obra y milagros de nuestros ponedores de calles. Nosotros nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. En la próxima hora vamos a hablar de un polizón que ha sido detenido en Algeciras tratando de colar en el país 100 kilos de cocaína. Y lo sorprendente es que viajó desde Colombia a España en el hueco del ancla. Bueno, pues tenemos más información de todo eso que ha sucedido y que Beatriz Calderón nos va a contar dentro de un rato. Gonzalo Zaba ya tiene que actualizarnos la información y en estos 2 minutillos que tenemos para la información, 3 minutos, pues me voy a asomar a leer los mensajes que nos estáis mandando a través de facebook.com/poniendolascalles, que es la línea directa, la más rápida para que estemos tú y yo en contacto, y también con nuestro WhatsApp, notas de voz al 662-942-605.